El Archivo General de la Nación presenta Documentos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos, bienvenidos al programa Documentos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy tenemos cabina llena, qué maravilla, esto me gusta ver, ver la cabina así. Y como siempre estamos con Diego García, que nos acompaña en todos los programas y nos ayuda con los invitados. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Aquí nuevamente con, pues, en nuestro programa de radio. Y con dos invitados especiales ya para hablar de un tema algo particular y muy chévere.
Bueno, qué maravilla. Entonces, por favor, Diego, cuéntanos de quiénes se tratan tus invitados.
Bueno, hoy tenemos nuevamente en cabina al doctor Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación, y a la historiadora Jessica González, contratista del Grupo Organización, quien va a realizar un trabajo en particular, pues que ya ahondaremos ahorita en nuestro programa.
Bueno, doctor Martínez, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenidos y feliz día para todos.
Muchas gracias. Jessica, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario, Diego, doctor.
¿Todo bien?
Sí,
¿todo
muy
normal?
Bien.
¿Muchos nervios?
No mucho.
Entonces, queremos, antes de iniciar, recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia. Que por favor visiten la página web del archivo www.archivogeneral.gov.co y recuerden también sintonizar nuestro programa de los viernes a través de UN Radio, La Memoria de la Nación, a las 12 del mediodía. Bueno, Dieguito, entremos en materia entonces.
Bueno, no, hoy quiero que hablemos un poquito de historia, documentos,
qué bien,
labor de archivo. Entonces, para eso sí me gustaría comenzar con el doctor Armando preguntándole quién fue el general Amadeo Rodríguez Vergara.
Pues fue un hombre muy importante para la República de Colombia en el siglo XX y olvidado. El general Amadeo Rodríguez Hernández nació en el año de 1881 en Cali, pero fue criado en la hacienda que su padre, que también era general, tenía en La Calera, Cundinamarca. Es una familia de armas al servicio de la República. Y el general Amadeo Rodríguez Hernández fue muy importante en un momento crucial de la historia de Colombia, porque entre el año de 1928 y 1932 pasó de ser el jefe de fronteras del Amazonas, Caquetá y Putumayo, a ser el general jefe civil y militar durante la invasión peruana del trapecio amazónico. Así que él es el hombre que defiende las fronteras de Colombia en un momento decisivo cuando Colombia estuvo a punto de perder el trapecio amazónico durante el año de 1932. El general Amadeo Rodríguez Vergara es entonces el hombre clave que Colombia tuvo en un momento muy especial de la historia de Colombia a órdenes del general Vázquez Cobo, que es el ministro de guerra que tuvo que enfrentar este problema.
Listo, Doc. Y en ese sentido, pues bueno, vemos que es un general que tuvo bastante, por así decirlo, bueno, no hablo de poder, sino pues tuvo una injerencia bastante grande en el tema fronterizo y pues en los temas internacionales. Adicional a esto, el general, aparte de estar en la frontera con Perú, desempeñó o tuvo algunos otro cargo con la administración pública o con la nación.
Sí, además de este cargo, él fue cónsul de Colombia en Barcelona durante los años 1955 y 1957 por orden del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Y también fue representante a la Cámara durante los años más crudos de la violencia política, especialmente en el año de 1949, cuando el Congreso de la República tuvo que ser cerrado por una balacera que los representantes protagonizaron, en los cuales resultó muerto el representante Jordán. Y uno de los actores de esta balacera fue nuestro general Amadeo Rodríguez Vergara.
¿Y esa balacera por qué se dio, Doc?
Por los enfrentamientos, digamos, el año 1949 es un año de mucha polaridad política, porque estamos reciente el bogotazo del año 48. Entonces, un representante empezó a insultar a los liberales de Boyacá. Y la reacción generó una balacera porque, aunque no lo crean los oyentes, en esa época todos los representantes entraban a la cámara armados. Y en estos enfrentamientos resultó muerto Jordán y, perdón, Jiménez y herido otro. Y uno de los protagonistas de esta balacera fue el general. Eso hizo que el presidente cerrara el Congreso, que quedó cerrado entre el 49 y el 53.
¿Pero eso le favoreció al presidente para sus objetivos de tipo dictadura o no? ¿Quién era el presidente en esa época?
Mariano.
Ah, entonces no, pero bueno.
Rodríguez, sí. Lo que pasa es que era ya, digamos, la polaridad era tan fuerte que era inmanejable el Congreso en estas condiciones. Estaba muy reciente el Bogotazo.
Claro.
Se habían armado las guerrillas liberales en el llano.
Claro, en el real estaba fuerte.
Y era un país inmanejable en ese momento.
Y entraban armados al Congreso.
Esa es una costumbre que la encontramos desde 1849. Fueron famosos los enfrentamientos en la iglesia de Santo Domingo cuando se produjo el nombramiento del presidente Hilario López. Todos sacaron puñales y revólveres.
¡Qué brutal! Una buena forma de defender las ideas, ¿no? Aquí traigo una idea respaldada por un calibre 38 largo.
Entonces es un episodio de lo que hemos llamado el proceso de civilización de las costumbres políticas en Colombia, que ha sido un proceso muy lento.
Bueno, pero menos mal, eso frenó, porque si no...
Vayan a saber si siguen entrando armados y
la sucesan. Pero piensen ustedes que en esta semana los candidatos a la presidencia de la República de Colombia tuvieron que firmar ante un sacerdote un compromiso de no emplear la violencia en esta campaña presidencial.
Pero la violencia entendida desde todos sus ángulos, porque la que más usan es la verbal.
Claro, ¿no? Pero bueno, es mejor que sea verbal y no
sí, y no hayan muertos. Bueno, doctor Martínez, tengo entendido que la figuración del general Amadeo en la guerra del Perú fue muy importante en lo que tiene que ver con Leticia.
Sí, él, cuando empieza la guerra, él ya estaba ahí desde el año 28 como jefe de fronteras de Amazonas, Putumayo y Caquetá. Uh-huh. De modo que al llegar la guerra simplemente se convierte en jefe civil y militar y queda a cargo de las operaciones de guerra. Finalmente lo va a sorprender la noticia de que la paz se ha firmado. Una vez que cambie el gobierno del Perú, entonces firman la paz porque finalmente Colombia tenía todos los derechos por un intercambio de territorio que se habían hecho. Perú había recibido una parte en el departamento de Loreto y Colombia, a cambio, había recibido otra cosa amazónica, que fue un buen negocio para Colombia porque Colombia no había tenido punto de contacto sobre los ríos Amazonas. Entonces, él le toca el momento crucial de la guerra. Esa guerra ha sido muy bien contada desde la parte aérea, cuando los Junkers, en la empresa Skakta con pilotos alemanes
compraron claro.
Un papel importante, pero no se ha contado muy bien el episodio terrestre sobre el terreno.
Bueno, y sobre todo eso tiene injerencia el general Amadeo, ¿no?
Sí, porque como jefe civil y militar de los territorios amazónicos, él es el que tiene que frentear la retoma de Leticia.
Él se instruyó en Alemania en temas militares, ¿cierto?
Sí, claro. Él es hijo de un general de la República. Uh-huh. La cultura de su familia es una cultura de ejército. Y es un hombre de armas. Inclusive él tiene un libro muy interesante que tuvo dos ediciones y en ese libro pues que se llama Camino de Guerra y Conspiración, primera edición de 1937, la segunda en Barcelona del 55, muestra sus caminos en la guerra por los derechos de Colombia.
Bueno, qué maravilla. Y sobre eso, tengo entendido que estuvo aquí un familiar del general, aquí en el archivo, que hubo un acto muy importante. Bueno, yo estuve allí en el acto. ¿Qué fue lo que pasó con ese acto, doctor?
Bueno, es que resulta que el doctor Carlos Camacho se graduó en París con una tesis doctoral sobre la guerra del Perú.
Bueno, pero un momentico, ¿quién es Carlos Camacho?
Carlos Camacho es un historiador colombiano de origen antioqueño que trabaja al servicio de la Universidad Externado de Colombia. Ajá. Él hizo la tesis en París dirigida por Annick Lampervier y es justamente sobre la guerra del Perú. En esas investigaciones que tardaron como unos 7 o 8 años, él encontró el papel protagónico del general Amadeo Rodríguez Vergara y una vez que publicó el libro lo leyeron sus dos nietos
que viven en Francia.
Ella se llama María Isabel Vélez Rodríguez, que vive en Toronto, Canadá.
Ah, yo vivo en Toronto.
Y Ricardo, su hermano, vive en el Brasil. Entonces, al leer el libro que fue publicado, ellos se enteraron que allá había un historiador siguiendo los pasos de su abuelo Entraron en contacto con él y le dijeron que tenían en Toronto, Canadá, el archivo personal de la abuela. A partir de esta conversación, Carlos les dijo que el mejor sitio para ese archivo sería el Archivo General de la Nación.
Una
Y ellos,
maravilla.
de una manera muy inteligente, porque Ricardo Rodríguez, Ricardo Vélez tiene un gran interés por la historia, decidieron que lo más pronto posible debía llegar. Y ella viajó desde Toronto hasta Bogotá a entregarnos 13 kilos de documentos, que es lo que pesa el archivo personal del general Rodríguez Vergara.
Vea, pues qué maravilla. Entonces, pero fue coincidencial que ella viajó para eso o viajó expreso a traerlos.
Ella viene regularmente a Cali, donde tiene negocios, y en un último viaje decidió que lo traía. Coincidió en el tiempo y el Archivo General puede dar la gran noticia a los investigadores del país que ahora estará a disposición una vez que Jessica termine el trabajo de descripción y catalogación.
Por eso la presencia de Jessica en el programa. Entonces
Exacto.
ahora hablaremos sobre ya la parte documental del general. ¡Qué maravilla!
Exacto, pero antes de entrar en esa materia, pues Mario, es tiempo de conocer qué es lo que nos recomienda esta semana el Archivo General de la Nación.
Sí, Diego, esta semana en la página web, que ya todo el mundo ya sabe, tendremos el catálogo de la exposición que se realizó en octubre, en octubre del 2016, en octubre de 2016, una exposición en el archivo que tiene que ver con del legado cosido a la encuadernación artística. Fue una exposición muy bonita, donde se exhibieron una cantidad de encuadernaciones artísticas y otras no tanto. De esa exposición ya está el catálogo en la página web. Está acompañado de unas fotos muy bonitas, muy hermosas, para que la gente la pueda visitar.
Y se puede descargar.
Seguramente se puede descargar, si no hay ningún problema. Tendremos a partir del próximo 7 de mayo, si estamos hablando del próximo lunes, tendremos la exposición Los 150 años de los archivos nacionales, que fue el motivo de nuestro primer programa de retoma de CIC Radio, cuando invitamos al doctor Martínez, ¿recuerda usted?
Correcto.
Entonces ya tendremos una exposición para partir del próximo lunes, para que la gente pueda venir a ver. De 8 a 5, de lunes a viernes, estaremos con las puertas abiertas. Igualmente tendremos un taller de implementación del acuerdo 04 de 2015 y protocolo de derechos humanos de mayo 2 a mayo 4 aquí en el Archivo General de la Nación. Tendremos un taller de tablas de retención documental en Santa Marta del 9 al 11 de mayo y tendremos un taller sobre fondos acumulados de mayo 16 a mayo 18 aquí en las instalaciones del archivo. Para mayor información, por favor, todos pónganse en contacto con el archivo a través de la página web para saberle todos los requisitos de inscripción a estas actividades.
Bueno, entonces continuemos.
Bien.
Bueno, para entrar un poco más en materia en el tema de la donación, doctor, quisiéramos que de pronto bueno, ya nos comentó que fue un contacto por medio de un historiador, sus hijos, que los documentos llegaron aquí. ¿Cómo se da ese proceso de valoración previo? O decir como, venga, ¿será que sí vale la pena traernos o que nos donen esa documentación? ¿Qué ojo toca tener o qué características deben tener esos documentos para uno decir, venga, sí puede ser documentación que haga parte del acervo documental de la nación? Porque estamos hablando es eso, de un archivo para la nación. Entonces, es como ver cuál es la importancia de la vida del general, sus documentos y cómo impacta eso a la historia de la nación.
Muy bien. El Archivo General de la Nación tiene como propósito fundamental custodiar los documentos que generan las instituciones nacionales
Correcto.
y de su origen ha recolectado la documentación más antigua de la Secretaría de Estado. Y aunque nuestra misión es básicamente los papeles de las instituciones de la nación, también tenemos un compromiso con aquellos archivos privados que complementan la información nacional. El mejor ejemplo son los archivos privados de los expresidentes de la República. Aunque son privados, la información que tienen es muy importante porque fueron personas que condujeron la marcha de la nación. Y tenemos el placer de tener en nuestras bóvedas documentos de los archivos privados del expresidente Virgilio Barco Vargas, de Mariano Ospina Hernández, de Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Miquelsen. Entonces, esos archivos complementan la información nacional. Pero también hay otros archivos que de particulares, como este general Amadeo Rodríguez Vergara o el líder socialista Juan de Dios Romero, que dan una mirada distinta, pero complementaria a la historia de la nación colombiana. Es imposible hacer la historia del sindicalismo colombiano de la década de 1920 sin el archivo de Juan Diego Romero, porque fue
el pionero, sí.
Y organizador de los sindicatos. Ajá. Y no se puede contar la historia del Perú, de la guerra con el Perú de 1932, sin los papeles de quien estuvo en el sitio como jefe civil y militar. Entonces, quien tiene instinto para entender que esto es importante es obviamente un historiador. Y de hecho teníamos el concepto de Carlos Camacho, que es el especialista hoy en día más importante de esta guerra. Entonces un historiador inmediatamente cae en cuenta que este archivo debe estar aquí, en una sección que tenemos que se llama archivos privados. Porque la sección de archivos privados son aquellos archivos que son importantes para reconstruir la historia nacional desde la perspectiva de los actores particulares. Esa es la importancia de tener esta sección.
Además, en ese sentido es importante también observar que en esa documentación encuentra uno de documentos oficiales. Obviamente para esa época no hay una concepción de archivos, de que todo lo que se producía en razón del cumplimiento de sus funciones con la administración nacional o en ejercicio de un cargo público tenía que quedarse ahí, sino si había documentos que ellos creían que eran importantes para ellos, se los llevaban para su casita. Eso y eso es lo que uno ve en los archivos de los expresidentes.
Eso ocurre.
Imagino, sí. No sé, Jessica nos dirá más adelantico si se visualiza eso en esta relación, ¿no?
Con Jessica estuvimos viendo dos documentos que son oficiales. En primer lugar, una colección del boletín del Ministerio de Guerra del año de 1928 impreso. Y en segundo lugar, un documento oficial que es el libro de órdenes de diarias que él daba en Caucayá entre el 1 de febrero y el 29 de septiembre de 1962. Son documentos oficiales de la nación, pero terminan en el archivo privado, en las casas de personajes. El presidente de Barco también tiene unos documentos reservadísimos que él prefirió hacer para la casa, justamente porque veía la importancia. Por eso, la sección de archivos privados tenemos que consentirlas en adelante y para eso tenemos a Jessica.
Bueno, Jessica, ya es turno de
que sí, caer. No,
los oyentes deben estar algo, pero Jessica, que hable Jessica, que hable Jessica, por favor. Bueno, Jessica, cuéntanos, ¿qué has encontrado en toda esa documentación?
Bueno, estos 13 kilos que dijo el doctor que hemos recibido, esto ya se ha puesto en carpetas, 11 carpetas específicamente, que tienen unas fechas extremas entre 1917 y 1958. Esto definitivamente reúne todos los puestos que tuvo el general en la nación. Su servicio militar, luego su servicio político y finalmente su servicio diplomático. Además de, por supuesto, su archivo personal, sus cartas, su correspondencia y pues que realmente es gran parte del volumen de la documentación. Pero también pues lo que mencionaban ustedes y que yo les reafirmo, la documentación oficial, él como jefe y jefe de frontera y jefe civil y militar, digamos, se llevó estos documentos y los encontramos en el fondo. Entonces, de esta manera, pues, hemos decidido ya ordenar el fondo desde su faceta profesional y su faceta personal. Y pues empezamos con su servicio desde muy temprano en el Amazonas, desde el 28. Y ahí, pues, el general, en su primer cargo, se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con los pasaportes de frontera. Desde muy temprano, él identificó el conflicto colombio-peruano, que pues estaba muy en el ambiente en ese momento. Y, claro, el Amazonas y muchas zonas de Colombia, que se denominaron intendencias y comisarías, tenían grandes problemas fronterizos y de presencia del Estado. Entonces se crean todos unos cuerpos militares para hacer presencia en estos lugares y pues el general está ahí enfrente. Como lo mencionó el doctor, está este documento del boletín, perdón, de la bitácora de órdenes diarias del 32, que yo creo que es los documentos álgidos del momento del conflicto colombiano-peruano, pero además hay otros documentos de la creación de caminos, del quehacer diario de los militares en ese momento. Bueno, pasada esta etapa que tuvo el general en el Amazonas, viene su parte, su representación política, no solo en la Cámara, sino que él, pues, un representante del Partido Conservador, siempre estuvo en contacto con la sociedad conservadora y pues gestionó proyectos tanto para el lado conservador como para el servicio militar. Él estuvo en su representación desde el año 40, pues haciendo proyectos de ley para que se hiciera una reforma en el servicio militar, sobre todo porque los sueldos de retiro de los oficiales, digamos, era un poco subvalorado y, digamos, hay una cantidad de correspondencia que los investigadores van a encontrar peticiones de sus soldados diciendo que necesitan una ayuda, que necesitan una reforma de parte del gobierno para, digamos, mantener igual este cuerpo militar. Y bueno, ahora que el doctor ha mencionado la parte del 9 de abril, él se vio obviamente muy afectado por el suceso, por el orden público, y él nos cuenta, nos da una mirada de cómo vieron los conservadores ese 9 de abril, ese momento caótico del país, hasta más o menos el 53, y la, pues el despliegue que tenían los conservadores en Cundinamarca, donde luego él pues estuvo mucho tiempo en La Calera, y en general pues en los pueblos cercanos a La Calera, pues revisando, estando al pendiente de las necesidades, digamos, de los conservadores mayormente.
Bueno, y ahora que ya, digamos, años posteriores, con un militar en el poder, ¿cómo le fue al general Amadeo
en
ese
sentido?
Ah, no,
muy bien.
Solidaridad absoluta.
Rojas se posiciona en el 53 y el general Amadeo va a Barcelona como cónsul general en el 55. Y lo recibe, pues, Francisco Franco, firma y tenemos su posesión como cónsul general, en donde, pues, estaba encargado, por supuesto, de todas las labores de cónsul de puerto, porque, pues, Barcelona es un puerto grandísimo. Y, pues, ahí tenemos algo de su documentación de esos años, pero, pues, esta era la vida final del general. Entonces, ya, digamos que ahí tuvo unos buenos años también en Barcelona. En cuanto a su vida privada, también hay una correspondencia familiar bastante particular. Digamos, la vida del soldado que está alejado de su familia, que tiene que dejar en algún lugar del país, probablemente de su origen, pues está llena de correspondencia, de cartas de amor de sus familias, de sus hijos, y también la vamos a encontrar ahí. Y también mucha correspondencia de amigos y, pues, digamos, el papel militar y político que tenía el general no estaba exento de, pues, personajes importantes, ministros, el mismo Gaitán tiene una comunicación con el general. Entonces, pues, es lo que van a encontrar los investigadores ahí.
Bueno, Jessica, ¿cómo es la conexión de la donación con el AGN y la historia? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues, como lo decía el doctor, el general, sin su archivo personal, no se puede contar realmente qué pasó terrestremente en el conflicto colombo-peruano. Digamos, tenemos una idea de qué pasó, como le decía el doctor, en el aire, pero bueno, qué pasó en la tierra, qué pasaba con las personas que vivían en el Amazonas y, pues, el conflicto diario que tenían con los peruanos. Entonces, esto, pues, sin duda alguna nos lleva a la historia militar de Colombia, que, pues, se ha visto reflejada en otros fondos del Archivo General, como, por ejemplo, el otro fondo privado, del general Manuel Casabiancas, un general que también tuvo cierta presencia en el conflicto, y expedientes y hojas de vida de veteranos de guerra que poseemos en el Ministerio de Guerra, por ejemplo. Entonces, digamos que el investigador no solo va a ver esto del general Amadeo, sino que va a empezar a reunir todos estos documentos, y, pues, digamos, el experto Carlos Camacho también conocerá, digamos, qué complemento se le puede hacer a la reconstrucción de la Guerra del Perú a través de los documentos del general. También, pues, de un conflicto general del siglo XX, de mediados del siglo XX, el cual me parece también muy, muy atractivo para los investigadores, porque, pues, van a ver esa parte conservadora, porque se ha narrado mucho la parte liberal del 9 de abril, ¿no? Y los conservadores siempre le hace falta un poquito de representación.
Los
y,
malos del paseo.
Y el general puede dar fe en sus documentos de qué sentían, qué temores tenían los conservadores en esa atmósfera de orden público.
Tengo entendido que había una bitácora de la guerra.
Sí, la bitácora es del año 32 y empieza No, perdón. Sí, del año 32. Y pues es todo ese año, desde el primer día hasta el último, narrando día a día las órdenes.
Es el libro de órdenes militares diario del año 32, firmado por el general Amadeo.
Querido diario, muy importante, querido diario, hoy pelearemos contra.
Porque está firmado todas las órdenes de Caucayá. Entonces uno se da cuenta del desarrollo diario de las órdenes de guerra. Es decir, en qué momento llegan las cañoneras, en qué momento comienzan los yonkers a sobrevolar, en qué momento él tiene que organizarlo todo. De modo que la vida cotidiana de la guerra es que ha reflejado en el libro de órdenes militares. Esa es la pieza maravillosa de este archivo.
Qué maravilla. Bueno, y seguramente los oyentes interesados en el tema se preguntarán, ¿y cuándo podríamos disponer de esa documentación? ¿Para cuándo más o menos
calculamos? Lo que diga Jessica.
Jessica. La responsabilidad es tuya, Jessica.
No, el volumen de la documentación, aunque ya saben que es pequeña y rica en volumen, en contenidos, igual va a estar muy pronto a disposición de los investigadores, de los ciudadanos en general, y pues en el sistema Archidoc también podrán consultar.
Bueno, quedamos a la expectativa entonces. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. Esto se va volando con temas tan interesantes.
Cosas todavía por contar.
Y hay todavía quedan muchas cosas por ahí. Como ha sido habitual en el programa, pues finalizamos así que cada uno de nuestros invitados haga sus recomendaciones. Entonces iniciemos, doctor Martínez, entonces, ¿quién lo recomienda? ¿Qué le recomienda a nuestros oyentes?
Pues hay una parte de este archivo que muchos investigadores podrían ver a mirar que no tiene nada que ver con la guerra, y es que en sus últimos años en general emprendió negocios de minas de esmeraldas. Entonces él obtuvo concesiones para 2 minas de esmeraldas en el departamento de Boyacá. Eso es una historia maravillosa que está en este archivo.
¡Qué maravilla! Jessica, ¿recomendaciones?
Bueno, recomendaciones del fondo, insisto, el problema territorial del Amazonas, de las comisarías, de las intendencias, donde los investigadores no solo se van a apoyar en este fondo, sino en otros fondos, como el Ministerio de Gobierno, también tenemos secciones interesantes sobre territorios nacionales, y ahí van a encontrar todo sobre lo geográfico, el cambio geográfico y político que ha tenido Colombia en el siglo XX.
¡Qué maravilla!
Esto es una cosa interesante lo que dice Jessica, porque normalmente la gente dice irresponsablemente que Colombia no ha tenido una política de fronteras, que ha sido un territorio vacío, que el Estado no le pone cuidado a eso. Este archivo demuestra que eso no es cierto. El general diseñó aeropuertos en el río Tecuasa, en el Amazonas, y el hecho de que sea jefe de fronteras desde 1927, claro, demuestra que el Estado sí estaba preparado para un conflicto, claro, con el Perú. Y lo estaba preparado desde 1927. Todos los planos que él hizo, la organización militar, las colonizaciones de colonos militares que se hicieron del siglo XIX en territorios nacionales de frontera, muestra que el Estado sí ha tenido una preocupación permanente por las fronteras.
Qué maravilla. Bueno, Dieguito, ¿su recomendación?
Bueno, mi recomendación es para también los investigadores. Aquí, su tema de investigación lo va a encontrar en muchos fondos documentales. No crea que cuando viene con un tema en la cabeza lo va a encontrar ahí en el primer documento. Es un trabajo de archivo, es un trabajo minucioso, un trabajo de tiempo, de detalle, de escudriñar en medio de los papeles. Entonces, si quieren buscar más cosas relacionadas con el general Amadeo, con la situación militar a principios o finales del 19, principios del 20, mi recomendación es Fondo Ministerio de Gobierno de la sección República, la sección Archivo Anexo, Ministerio de Relaciones Exteriores, las primeras transferencias, diplomática y consular, los casos particulares de archivos privados, como ya lo mencionó Jessica, el general Manuel Casabianca, que pues obviamente sí es de solamente finales del 19, y pues obviamente este nuevo fondo, que ya miraremos qué más cositas chéveres vamos a encontrar.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa Documentos para la Historia, a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, a quienes agradecemos por toda su colaboración y apoyo para que este programa salga al aire. Muchas gracias, doctor Martínez, por asistir.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jessica, por estar
gracias,
aquí.
Gracias, Mario. Gracias, Diego.
Vamos a repetir algunas cositas.
Claro, tenga sí.
La plena certeza. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación presentó Documentos para la Historia.
un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!